sexto, né? Minha mãe disse, te queria transformar en un marronero. Y es verdad, para ella sería esto. Imaginad cómo es la mente humana, que para desear tener aquello que nosotros consideramos que sería la cosa buena, somos capaces de pedir a alguien que en principio lo consideramos una persona especial y pura. Bueno, está equivocada a pensar eso de mí, pero piense eso de mí. Entonces es capaz de ir a pedir, ¿ver? Que destruya la vida a los otros dos. Y se viene más. Entonces en su corazón alberga emociones, claro. Bueno, no os voy a decir lo que he dicho, porque si no tengo que mandar venir el dedo otra vez. Entonces, claro, yo voy a empezar a enseñar, yo digo, oye, mira, ¿qué decía Jesús Cristo? Guardad vuestros tesoros, porque es una persona católica, guardad vuestros tesoros donde los ladrones no puedan ir a robar, donde el óxido no pueda ir a corroer y donde los vermes no puedan ir a comer. Pero nosotros hablamos de corrosión, hablamos de emociones, ese es un símbolo de la emoción, es algo que va trabajando ahí en nuestro corazón y que nos va carcomiendo interiormente, ¿no? Cuando hablamos de ladrones, hablamos de algo de aire, algo de conceptual. Y cuando hablamos de los vermes, hablamos del mundo de las acciones, ¿vale? Entonces dices, tengo que tener cuidado con mis pensamientos, con mis emociones y con mis acciones, de forma a yo no perder el tesoro más importante, que es mi corazón, mis emociones, lo que albergo yo ahí en mi interior. Entonces yo tengo que guardar esto de tal forma que proteja mi corazón, para yo no vivir con emociones negativas allá adentro, para yo poder vivir bien hasta darme cuenta de que yo soy Buda y que Buda es aquel que mira. Entonces cuando nosotros estamos mirando a nosotros mismos tenemos que darnos cuenta de eso. Ahí está la naturaleza última de la mente, está aquí, es esta experiencia, es budeidad. Esto es lo que tenemos que aprender, aquí lo tenemos todo. Si vivieres intensamente la vida lo sabríais que esto es así. Porque siempre que vivimos intensamente la vida, este fin de semana había alguien que me decía en una casa muy graciosa, dice, este es injusto. Y yo digo, ¿por qué? Y dice, porque, claro, cuando nos estamos pasando bien, el tiempo pasa corriendo. Cuando nos estamos pasando mal, el tiempo pasa despacio. Tenía que ser al revés, decía ella. Y yo digo, es porque estamos mucho más presentes cuando el tiempo pasa bien que cuando pasa despacio. Entonces, perdón, al revés, le he dicho, estamos mucho más pendientes con el tiempo, pues cuando pasamos mal tiempo, que pasamos cuando pasamos buen tiempo. Nos olvidamos de nosotros mismos. No hay necesidad de poner allá. Todo es muy real, todo es muy vivo. Y eso puede ser así en todo, desde que nos levantamos por la mañana hasta que pasemos. ¿Pero dormir para qué? Es casi esto. A no ser para reposar el cuerpo. Estar solo, metido en gas, ¿para qué? Entonces yo tenía estas tendencias en la vida, tenía una tendencia depresiva para la vida, como todo el mundo la tiene. Y tuve que pelear contra ella, porque aparte de eso tengo malos genes, tengo genes de mi padre, que son... Es verdad. Y entonces tuve que pelear contra los malos genes que tengo yo, porque reconozco que es nama y que es rupa. Entonces hay tendencias, ¿cierto? Tenemos tendencias físicas para las cosas, entonces tenemos un carácter X. A lo cual nos agarramos firmemente ese carácter X, pero ese carácter X no somos nosotros. Es una historia que nos hemos montado, que nos aleja de nosotros mismos y de vivir intensamente la vida y las cosas. Todo concepto, todos conceptos, palabras y más palabras de aquí dentro. Y por eso las palabras han sido consideradas una maldición por los africanos. Es una maldición. Tenemos demasiados vocábulos aquí, podría ser, bueno, una maldición, es como la televisión, si lo utilizas bien, pues bien, pero las emisoras están contaminadas, están vendidas, no trabajan para el bien de uno mismo, trabajan para ideales de corporaciones, aquello que se llama la corporocracia. Y nosotros aquí, en vez de vivirmos para existir nosotros mismos, vivimos para esa corporocracia también. No solo han sido capaces de aprisionarnos a nivel físico, pero también han sido capaces de aprisionarnos a nivel emocional, que ya nadie vive emociones y parece que es fatal vivir emociones, hasta conocemos a gente que vive emociones al 100%, ¿cierto? Y nuestra mente también nos la han secuestrado. Peor que eso, Tenemos ahí el síndrome de Estocolmo que nos gusta en nuestros secuestradores, los que no nos dejan vivir. Nos admiramos. Cuando miramos el tío trajeado, yo digo trajeado, ahora ¿vale? yo voy más o menos así, pero cuando miramos el tío lo admiramos por su, ¿cómo estás? Por su fuerza, por su frialdad, por su capacidad de hacer dinero y de no se dejar tocar por nada y de no descansar nunca y no vivir nunca. Si llegamos a apreciar esto en las personas, eso no es apreciar. Ese es alguien que no está bien con su vida. Después los vemos ahora cómo están. Hay que vivir intensamente la vida para poder darse cuenta del Buda que está aquí. Que no es un tío cualquiera, aquí está un Buda. No podemos hablarle mal a ese Buda. Si le hablamos mal, él será eso. Porque es aquel que está mirando. Se mira él mismo. Entonces, si nosotros en el espejo vamos a decir, estoy gordo, estoy... Así nos vamos a sentir. Y él no habla de gordura de esta, porque conozco gente gorda que vive súper bien. En este fin de semana, digo, bueno, este fin de semana no, esta mañana, estaba en el túnel del viento, he hecho unas otras fotos que no las he enseñado y te las enseñaré. Y había un chico que estaba bastante gordito intentando hacer el y lo hacía bien, y con traje súper apretado y tal, y eso que le quedaba fatal. Pero lo hacía tan bien, estaba feliz, así con la sonrisa de aquí a aquí. No había nada ahí que se denotaba que en aquel momento, cuando saltas, es como cuando, imagina como cuando conduces también, coches rápidos. Te olvidas si te gustan tus dedos o si no te gustan tus dedos, si estás peinado o si no estás peinado, si estás así, si te miran así o si te miran así. No puedes pensar en eso, si no perdemos la conducción. Pero no solo la conducción, el salto, no solo el salto, el kite. No solo el kart, el ir a caballo. Lo que pasa es que estamos haciendo justo aquello que va contra nosotros mismos, entonces perdemos tiempo empobreciándonos a nosotros mismos, mirando cómo son mis manos, cómo son mis pies, cómo son mi altura, mi de esto. Pasamos la vida juzgándonos, midiéndonos. Y eso es malo. La sobreexcitación es mala también. Alguien que venga muy excitada a la meditación, extremadamente feliz, imagínate que nos toca la lotería. Esa es una muy buena señal, ¿eh? No sé si va a ser a ti o a mí, pero uno de los dos va a quedarse multimillonetes dentro de nada. Tú me has dicho así, pero justo cuando estaba diciendo la lotería, tu dedo se estaba levantando y apuntaba a mí. Seré yo. Seré yo. Si alguien le toca la lotería, mejor no venir a meditar ese día. Nos viene a invitar a todos para ir al tickets. Vamos al tickets de cenar, todos, ¿no? Aquí, entre nosotros, ¿cuántos somos? Pues 4 y 4, 8 y 2, 10, conmigo 11, que es mi número preferido.
Como decía el sábado, mi profesor de acupuntura decía, además de haberlo tocado la lotería, y se ha muerto.
Sí, exacto.
No, porque pues,
antes de morir, de felicidad, antes de morirse hay que invitar. Entonces, si aquí alguno toca, al tickets todos, o sea, los 11 al tickets. Yo me acordaré de que me estaba aquí, que... Entonces, espero no que no venga a meditar ese día, porque no va a servir, no estará ahí todo el tiempo. Seguro, no podrá estar tranquilo ni quieto. Entonces es un obstáculo para el Vipassana también esto. Dudas, tienes demasiadas dudas en la cabeza, tampoco es bueno para la meditación. Las dudas nos hacen con que no podamos tomar una decisión. Ahora estoy con la mente aquí, ahora tengo que ir allá. ¿Qué había dicho Gustavo? Ahora respiro hacia adentro, el pipistrelo, como le llamaba, el murciélago, para adentro, para afuera, ¿cómo va a estar? No se puede meditar en esa situación. Bueno, la mente tiene muchas dudas. Ah, no sé si me apetece hacer meditación o no, pero pongo o no pongo a hacer. Y han pasado los 45 minutos y digo, vale, me pongo a hacer meditación. Y entonces ahora, justo ahora que iba a empezar a hacer meditación y empiezo a terminar. Las dudas no son buenas para la meditación. Entonces ya hemos dicho que por un lado la tristeza y tal no es buena. El desear el mal a los otros que tampoco es bueno. Las dudas tampoco es bueno. El sueño y la pesadez mental tampoco es bueno. Es un obstáculo bastante grande. Parece que la mente va a entrar dentro de una niebla negra cuando estamos con sueño. Cuando estamos queriendo meditar y que estar... Por mucho que intentemos estar bien luminosos, bien presentes, bien allá, no podemos estar. La mente, siempre que la queremos dominar, ella se pone una cosa negra, es algo raro que está ahí. Es un obstáculo también para nuestro vipassana. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en Samatha, debemos reconocer estos estados mentales. Es muy importante que uno sepa cómo se encuentra. Entonces, ¿pero cómo se encuentra? No mi mente. Ah, mi mente hoy está muy agitada. Parece que estamos hablando de la vecina. Y no es. Acordaros de esto. Lo había dicho, no está grabado, pero lo había dicho. Es un espejo. Nos estamos mirando a nosotros mismos. Siempre que encontremos la mente es así, es el que está. No es una persona u otra, es el que está. Entonces, por eso tenemos que callar nuestra mente para darnos cuenta de aquello que existe. Cómo nos encontramos, sin tener que apuntar con el dedo, sin tener que tener palabras allá. Los pensamientos, por último, los pensamientos de apego, si estamos muy apegados a algo, a una cosa. Si hay mucho deseo por conseguir una cosa. Eso entraría dentro de la categoría de la sobreexcitación allá. Pero debes reconocer vuestros estados mentales. La necesidad de los otros, cuando hablamos de deseo, pero aquí también la necesidad de esta reafirmación de un Gustavo. Si yo vengo aquí a sentarme para reafirmar el Gustavo que está, nunca voy a encontrar la verdadera naturaleza Gustavo, porque estoy reafirmando lo mismo. Pero reafirmándole de otras formas. Dice, es el mismo, pero ahora es más guay. Es el Gustavo, pero ahora es un tío tranquilo. Pero es el Gustavo, de siempre. Entonces, esa es una reafirmación de aquella historia ya creada. He resuelto mis problemas, soy un vencedor. Y no había problemas en realidad para el Gustavo. Uno que reconozca la naturaleza última de la mente se dará cuenta que lo que se está es empobreteando. Que sepáis que ahora tenemos una regla aquí para mis alumnos meditadores, ¿vale? Que es la autocomplacencia. No es permitida. Sentir pena de sí mismo no es permitido para un meditador. Pensemos cuánto tiempo perdemos nosotros en nuestra vida teniendo pena de nosotros mismos. Y a veces una promesa de 2 semanas, creo yo, ¿no? En las 2 semanas ha sido. 2 semanas, no tener pena de sí mismo. Dice, me ha tocado el mal plato que había en el restaurante. No voy a tener pena de mí mismo por eso. Es así. Sed amables con la gente. El traje es súper guay. Yo tengo trajes súper mega guays italianos. A mí me da igual, si me viene un camarero y sin querer me tira agua encima, eso no me va a poner a mí mosqueado, ni furioso, ni nada de eso. No hace sentido hacer eso. Esos juegos. Mirad lo que pasa en el interior de la mente en ese momento que nos han puesto un poco de ketchup en el traje. En la americana costaba 500 euros, vamos a decir. Es una americana que no es muy cara, esto está bien, ¿no? Una cosa más o menos. Y echarle un trozo de ketchup encima y nosotros venga de hablar mal con aquel ser humano. Es un ser humano, este es un trozo de trapo que no siente nada. Lo que siente es lo que está en el interior de la mente, que es un perturbado mental. Entonces, como es un perturbado mental, así se comporta. Pero el pobre tío que nos ha dejado caer el ketchup encima no tiene ninguna culpa. Nosotros podríamos pensar que sí, que tenemos el derecho y tenemos que reafirmarlo. Este es muy pobre. Es una vida muy pobre. Es una vida de muchas preocupaciones en el corazón. No una vida de un corazón ligero y libre. No se puede disfrutar así. ¿Qué más da? Lo importante es estar vivo, ¿cierto? Vivir intensamente. Esa es la historia. Mirad los animales. Mirad, es que mañana nos morimos todos. Tenías que saltar todo el día para tener esa idea. La vida es tan frágil. El planeta es tan pequeñito. Es una gozada aproximarte del planeta. Sentir esa atracción que tiene el planeta por ti y no te deja salir. Te atrae. O sea, te quiere para él. Y nosotros maltratamos el planeta. Mira que nos demuestra que nos quiere. Nos da de todo. Nos da de comer, nos da de beber, nos da calorcito, nos da nieve para hacernos esquí. Por eso hay la nieve. Antes no había. Es verdad. Antes no había, antes de ser humano no había nieve. Entonces Dios pensó y dice, voy a hacer la nieve para que eso se pueda... Y la gente no se divierte. Hay gente que jamás ha visto la nieve. Y otros que jamás han visto el mar. Antes no había olas. Dios hizo las olas para que pudiéramos surfearlas. Es verdad esto. Yo estaba ahí con él. Y digo, Señor, falta aqui qualquer coisa. Este está muito plano. E agora sim que morre. É assim que a vida sirve para isto. Para que estudem os frutos da árvore? Para que cresçam mais árvores? Não. Para que os comamos. Os árvores o sabem. Vai ser uma coisa suculenta, maravilhosa. Porque sabem que vêm os animais a comê-lo. E depois o deixarão já adubado. Sus semillitas y las semillitas crecen. ¿Cómo saben los árboles que nos vienen a comer los monos sus frutos? ¿Saben? Si son esos para ellos. Esos frutos. Esto lo borras toda la clase. De... es más poesía que clase. Sí. Porque después de temas, los antiguos hablaban así a sus alumnos. No sé si sabéis esto. Cuando dicen, ¿por qué se cae una piedra en el agua? Dicen, porque hay otras allá. Sus amigas, si no se quedaría flotando. Solo nosotros no hacemos eso en la vida, no vivimos intensamente. Vivir intensamente es poner ese Buda a vivir. Entonces empezamos a entender y a decir, ¡guau! Es espectacular estar vivo. Ya no juzgamos a los demás, no se ve la gente radical juzgando a los otros. Mola mucho más ser radical que ser un gris, encerrado con los libros, no sirve de nada, esa no es la experiencia de vida. Todo el mundo quiere llenar su estantería de los libros más guays que existen para poder explicárselos a los demás. Y se están los poetas riendo, porque ese es vivir la poesía. Y dicen, ¿cómo puede ser que leas mi poesía y no te escribas tú la tuya? Con cada gesto tuyo, con cada mirada tuya, hacer poesía, pero vivir intensamente. Esa es la historia. Vivir intensamente no quiere decir que tengamos que hacer deportes radicales, ¿cierto? Quiere decir a transformar nuestra vida en un deporte radical. Levantarnos por la mañana y tener ganas de hacer lo que vamos a hacer. La preparación de todo nuestro día. Disfrutar de esta vida, de este cuerpo. El otro día alguien me preguntaba que no le quise explicar en la clase. Decía, ya sería la Nuria. Y decía, sí, pero después cuando nosotros nos morimos, seguimos viendo un cuerpo y tal, y eso. ¿Sabes por qué seguimos viendo un cuerpo después de morirnos nosotros? Porque sigue ahí una conciencia que está pegada a este sueño y se cree en eso. Y hasta que se deshaga, es como cuando vamos a dormir. Yo cuando voy a dormir y me olvido de Gustavo, el nuevo personaje que hago yo sigue siendo un Gustavo, con una forma Gustavo. Por veces no. Por veces cambia y veo, por ejemplo, a mi hermana, digo, te viste en mi sueño, pero no eras tú. Pero yo sabía que eras tú, pero no eras tú. Pero ella sabía que eras tú. Entonces lo cambiamos ahí un poquito. Pero Gustavo, más o menos, hasta que no me olvide de ser Gustavo y no empiece a ver que todo eso ha desaparecido de la conciencia. Y después aparece otro. Por eso sigue viendo un Gustavo ya apegado a sus historias. Es una locura eso. Entonces es vivir intensamente, es vivir ese Buda. Ese Buda es muy radical. Es todo lo que, la experiencia que estáis haciendo ahora es la experiencia de ese Buda. Le quitáis la ignorancia y el Buda en su totalidad. Eso me lo dijo una vez un maestro, creo que ha sido Dalai Lama. Pondría mi mano en el fuego que ha sido Dalai Lama decirme esto. Me decía, Gustavo, el Buda es la ausencia de ignorancia. Sobre ti mismo, lógicamente. Y nosotros no solo somos ignorantes en relación a nuestra realidad, ¿cómo la defendemos? Eso sí. Manda narices. Lo defendemos. Defendemos la tristeza. Le damos importancia a la tristeza. Estos amigos que me hice ahora, este fin de semana, ese montonazo de amigos nuevos, gente saludable y tal. Y eso. Pero me decía, ¿pero cómo puedes estar siempre sonriendo con todas las cosas que tienes y tal? Estaba yo contando y enseñando, y digo, ¿pero qué queréis que hacer? Es que hay que estar feliz. Y hay que estar siempre viviendo. Siempre. Yo no defiendo la tristeza. Yo no le doy ni dos duros a la tristeza. Alguna vez le pongo una musiquita. Para que se quede así más tranquilita y tal. Y la vivo un poquito. Pero no le pago su salario. No es muy alto. Es el más bajo de los más bajos que doy a mis emociones. Tiene que estar ahí porque mola de vez en cuando vivirla. Entonces la alimento poco. Y alimento más otras cosas, porque pasamos la vida alimentando problemas. Nuestra mente anclada, y por eso nos impiden hacer el samatha vipassana. Nuestra mente anclada en el lado negro de la vida. En nuestra vida. Ese es increíble. ¿Cómo perdemos tanto tiempo con esto? Pues cuando nos vamos a morir tendréis Pues echaréis de menos los tiempos en que os habéis tratado bien y empezaréis a ver. Eso dices, ¿por qué me he tratado bien así? Quisiera volver otra vez atrás para hablarme de una forma distinta. Pero ahí no podréis volver atrás. Nunca se puede volver atrás. Todos vosotros ya deberíais saber eso. Lo que los niños no lo sepan, no lo entienden, porque como nos ve a nosotros, y dice, hasta allá voy a llegar, y dice, esto parece tan lejos. Pues es normal que no lo entiendan. Ahora nosotros, ya sabemos que no tenemos 16 años y que los hemos perdido a lo mejor, algunos más que otros. Ya no vamos a tener 20 años, los hemos perdido. Ya no vamos a tener 30 años, pues los hemos perdido. Vosotros os quedáis por ahí, y después nosotros seguimos. Yo no mucho más. Como tú, igualito que tú. Pero es así. ¿Y por qué lo seguimos haciendo con el tiempo? Pues no percamos. Hagamos con que viva lo real de Gustavo. Lo que es más preciado del corazón, que decíamos. Es el tesoro. Y guardarlo en un sitio donde no vengan los ladrones, o sea, donde no vengan los malos pensamientos, donde no venga el óxido, o sea, donde no vengan las malas emociones, donde no vengan los vermes, que son las malas acciones. Y así tenemos nuestro tesoro bien guardado. Esa es nuestra responsabilidad, todo el resto no. La gente nos puede hablar mal, podemos tener mala suerte, viene la crisis, no tenemos que comer y tal. Bueno, puede pasarnos 10.000 cosas y partimos una pierna. 10.000 cosas en la vida. Pero nuestra responsabilidad es lo que albergamos aquí dentro. Y la tensión también que tenemos en la vida. Si estamos dormidos en la niebla oscura, no sé muy bien lo que ha pasado hoy. Desde por la mañana tenemos que saber cómo se encuentra mi mente. Constantemente tengo que saber cómo se encuentra mi mente. Ahora mismo yo sé cómo se me encuentra mi mente sin tener que pensar, me estoy viendo a mí mismo. Soy yo, estoy aquí. Si estoy aquí, estoy viviendo aquí. Entonces pensad bien que ese, lo que sentís ahora, eso es un mundo. Y lo que sentís ahora es un mundo psicológico. Entonces, todo lo, escuchando las emociones y tal y eso, todo eso aparece en nada. Todo eso es con lo que trabajamos en la meditación. Es el mundo de la mente. O sea, yo estoy aquí, ahora está aquí un Gustavo. Está aquí un Gustavo con sus pensamientos, con sus emociones, con una vibración X, ¿vale? Esa vibración es como se encuentra. A veces los días que se encuentra triste, está ahí un poquito más parado, nos dicen que se encuentra contento y tal, pero todo ese es un mundo y es en ese mundo que trabajamos nosotros. Si nos creemos demasiado en ese mundo, si nos dejamos llevar por ese mundo, estamos perdidos, totalmente perdidos. Eso es muy importante, los maestros antiguos nos han enseñado eso. Si supieras cómo he aprendido yo el Dharma, nadie podría aprender. Bueno, no sé, nadie lo sé. A lo mejor me equivoco. Tal vez pusieran aquí algunas personas. Algo me hicieron. No estoy bromeando. Ahora en este momento, a lo mejor aguantaríais algunos. La disciplina, el rigor, eso es muy importante. Estuve haciendo unos exámenes teóricos y me decía, pero tu memoria no tiene fin. Eso queda flipado con mi memoria. Es porque solo me dice una cosa una vez. Y estaba haciendo preguntas, y dos o tres preguntas más avanzadas, y el tipo, muy buena pregunta. Después me lo puso difícil, porque claro, hace mucho que no hago ni enudos, ni enigmas, ni nada de eso. Y las respuestas tienen que ser así rápidas, porque cuando estás ahí arriba, si tienes que saltar para caer, eso tiene que ser rápido. No puedes estar ahí, ¿será que sí? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué mi paracaídas no se abre? Justo yo, abre de todo el mundo, mira, aquí. Y cuando te das cuenta y te has empobreteado todo eso, estás en el suelo. El mismo pasa en la vida. Es un poquito más lento. Pero hacemos lo mismo. Pero yo en la vida sabéis lo que hago. Y eso también he aprendido en la vida. Es que tú, cuando te estás, miras paracaídas, perdón, ¿dónde está tu paracaídas? Es llamado el liberador, ¿vale? Una cosa roja que tienes aquí. Lo coges, miras el de reserva, lo coges, tiras el paracaídas principal y pones una de las reservas. Y ahora es mi vida. bueno, una cosa no va bien, y una reserva, y una cosa bien de reserva, que esté bien plegada, que esté bien hecha, y debes tener siempre una reserva ya. Porque si no, para leer, para que no sea abierto, porque si no. Y dice, hay que estar siempre pendiente del tiempo, hay poco tiempo, vive lo máximo posible, hay muy poco tiempo. En el máximo 50 segundos, entonces estás, de 5 en 5 segundos estás mirando tu altímetro para vivir más, para vivir la experiencia total. Y no es así lo mismo en la vida. Dice, no sé cuándo voy a morir. Pero aquí no sabemos dónde está el colchón, eso sí que no lo sabemos. Es fácil hacer paracaidismo, es muy fácil porque la Tierra siempre está en el mismo sitio y no va a cambiar de sitio. Pero nosotros no sabemos cuándo se termina nuestro viaje este en la vida. Por eso tiene que ser siempre presente. Yo les decía, como yo con mis maestros, era un rigor en la hora de la práctica de la meditación, un silencio impresionante, porque era muy exigente, porque es lo que nos da a vivir al 100%, nos gusta la exigencia, nos gusta todo lo que es fácil, no es para mí. Como decía el poeta, os he repetido esto mil veces, que decía Edith, sí, a vosotros os gusta lo que es más fácil. Dice, corren vuestras, no vuestras, dice el poeta a vosotros, corren vuestras venas sangre viejo de los abuelos y os gusta lo que es más fácil. Sí, yo amo el lejos, los espejismos, amo los abismos, las torrentes, los desiertos, los humanos, todo, los animales, la vida. No es serio esto. Hasta el día que uno no aprenda que esto no es serio, y estemos lidiando con lo más vital que existe en uno mismo, que no es una cosa seria, no es algo que vamos a conseguir para descubrir los secretos del universo. Es como decía Leonardo da Vinci. Tenía una frase que a mí me gustaba mucho, Leonardo da Vinci, dice, la simplicidad es la mayor sofisticación. Se dice sofisticación. ¡Wow! Me encanta. Y esa es la verdad. En física, si sabes matemáticas, si sabes de física y eso, es simplificar la fórmula al máximo. ¿Veis? El matemática escribiendo 10.000 y después en el final E igual a MC al cuadrado. Esa es la mayor sofisticación, es la simplicidad. Pues no es para complicarnos la vida, es para vivir bien. Cuando vemos un viejecito de estos de Tíbet, un gran maestro, y veis cuál es su vida es disfrutar su té, es disfrutar de las personas que llegan, es disfrutar de los niños y de los paisajes, pero al 100%, sin desear hacer otra cosa. Cuando como, como, cuando duermo, duermo. Y esa es la meditación. No de ir a hacer nada. Cuando medito, medito, no voy a resolver problemas. Es meditar. Voy a vivir aquel momento. Cuando voy a beber, no voy a obligarme a beber. Voy a vivir aquel momento al 100%. Claro, yo soy muy honesto. Vale, ahora que entre nosotros. Pero claro, con aquella historia de poner el cubierto de lado y después vuelvo a coger el cubierto para comer y eso, esto no es para mí. Que sepáis que no es necesario para estar consciente, no es necesario que ser una caracola. ¿Vale? Un caracol, decís, ¿no? Un caracol. No es necesario ser un caracol para vivir intensamente. Al revés. Eso es una tontería. Me ha parecido. Coge el cubierto, pongo el cubierto abajo, después vuelvo a coger el cubierto, después vuelvo a coger el abajo para ver si se me deshace la comida y la boca y tal. Es una estupidez esto. Lo importante que tenemos que estar presente. Podemos sentir comiendo rápido. Y mis maestros me obligaban a comer muy rápido. Muy, muy rápido y muy consciente. La velocidad no es enemiga de la luminosidad. De la conciencia, al revés, la velocidad, cuanto más velocidad, más conscientes somos. No es lo que dicen, a 80 km hora en una autopista te duermes, pero si vas a 240, como iba yo 240, 260 en moto, no os podéis dormir, todo es muy vivo. Pero claro, no quiero decir esto, porque claro. Pero de alguna forma, bueno, esto nos ayuda, porque claro, es como hacer Tai Chi, lo mismo. Cuando estamos haciendo Tai Chi, aprendemos lentamente aquello que después, más tarde, debemos hacer rápidamente. ¿Vale? O sea, que eso también es verdad, hay que decirlo. Hay que repetir las cosas lentamente para saber cómo se hace, si no, no lo podrás repetir varias veces. Si yo estoy aquí así, 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 no sabré si estoy haciendo bien los movimientos o no. Al final ya no estoy porque debería estar aquí, estoy aquí. ¿Vale? Entonces voy haciendo las cosas lentamente para poder darme cuenta de lo que estoy haciendo yo. Por eso hacemos el Tai Chi, para darnos cuenta de eso. Estar muy atentos. Esas son piedras preciosas que nos enseñó Gampopa. Todo esto que estoy enseñando yo nos enseñó Gampopa. Y para poder ir más lejos dentro de la meditación, uno tiene que ser capaz de poner la mente en el aquí y ahora. El que no es capaz de poner la mente en el aquí y ahora, y vosotros seréis los mejores testigos de vosotros mismos, porque yo podré ver o podré no ver, pero tenéis que ser vosotros a juzgar vuestra meditación, a criticar vuestra meditación. Los demás no hacen vuestro viaje de vida, les da igual. Esa también es otra cosa que te decía yo, que me decía el instructor. Tu vuelo es tuyo, no soy yo que estoy volando, ni soy yo que estoy haciendo la experiencia, es tu vuelo. Yo la única cosa que te puedo enseñar es cómo hacerlo bien. Pero por ti, no por mí. Me decía, no soy tu padre, no busques mi confirmación. Para nada. No lo busques. Porque es tu historia, es contigo. Me ha encantado eso. Y le digo, mira, en el Dharma es lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero tenemos demasiadas historias en la cabeza. Nuestra mente no para. Y eso se ve. Yo os miro y por la postura de cada uno, sé cómo está la mente de cada uno. Sé el que está triste, el que está agitado, el que está perdido, el que está sobreexcitado, el que está cansado, medio dormido. Es muy fácil de identificar. A mí lo que me parece increíble es que uno no se identifique a él mismo esto. Y después de identificarse, es capaz de resolverlo. Parece necesario escuchar. Del entendimiento, de la escucha nace el entendimiento, del entendimiento la sabiduría. ¿Queréis ser de verdad únicos y utilizar vuestra vida al máximo? En mis clases intentar tener la mente presente y os puedo enseñar bien cómo encontrar el Buda que hay en vosotros. Pero tenéis que poner vuestra, escuchar y ponerla en práctica. Los que escuchan bien y lo ponen en práctica después de mis clases están teniendo experiencias dentro de la meditación, y yo solo digo esto porque sois los avanzados, pero experiencias dentro de la meditación que yo no creía que podría enseñar a tener. Ya me sentí un poquito frustrado y por eso te agradezco bastante. Y a más. Digo a María, porque María y yo llevamos ya una buena relación. Experiencias muy potentes, pero son potentes de verdad. No son medias historietas, no son medias invenciones de mí, de estoy vivo así, así. No, es algo tan real. Cuando alguien llega allá, yo le digo que ha llegado, porque sé cuándo. Sé siempre cuándo. Y si no lo digo es porque no llego a ese punto. Entonces, hacerme caso. Dice, entonces algo estoy fallando yo, para él aún no me haber dicho a mí. Entonces, claro, si no me lo dijo a mí, y empieza a observarme. Cuando yo me siento para hacer meditación, ¿qué estoy haciendo yo? Hay aquí una soberbia de un yo, que ya. Soy muy humilde en relación a mi meditación. Esa es una postura también bastante importante. El creerse demasiado en sí mismo es casi tan peligroso como las dudas. Vamos, estamos aquí para dominarnos, desde que nos hemos entrado hasta que salimos. Y dominar es saber cómo está nuestra mente y dominarla. Ver la agitación o no y dominarla. Y no sucumbir a la agitación, para nada. Para nada sucumbir a eso. Y mientras estoy ahí, esto hace parte, esta charla hace parte de la meditación. Ya os he dicho eso 1000 veces también. Bueno, con vosotros es más fácil porque sois los avanzados. Pero por veces los nuevos se dicen, quiero meditar, quiero meditar. Y dicen, pero aquí voy a dar yo meditación en este ambiente. Por fuera parece que está toda la gente, parece santos, y por dentro es la macro fiesta. La ruta de bacalao parece aquí. Esto por la mañana, por la noche no, porque esos son mucho mejores que los de la mañana. pero por la mañana esto parece aquí la disco. Ah, sois los mismos. Ah, los de Portugal, de... los de Portugal. Entonces, es increíble. Yo hablaba de Thich Nhat Hanh en el retiro, ¿cierto? Yo lo he reconocido, bueno, he reconocido a varios monjes importantes en el medio de 10.000. Estaba ahí a Thich Nhat Hanh, es muy gracioso. Estaba esperando a alguien. Pero es que ni siquiera el cuerpo ni balanceaba ni nada. Era algo tan parado, al mismo tiempo tan armonioso, y lo he visto de espaldas, de marrón oscuro. Yo digo, ahí se está pasando algo verdaderamente especial, ese espacio, esa burbuja existe en varios sitios, también en el paracrudismo, ¿vale? Tú tienes una burbuja que es por donde te mueves tú, hay gente que no sabe saltar y entonces va en busca de referencias, ves gente intentando ponerse de pie como en el agua, la misma historia, ¿vale? Intentando agarrarse, y me dice, todo muy gracioso, bueno, espectacular el tío. Y me decía, yo estaba mirando a otra gente en el túnel de viento y digo, oye, estas las piernas están un poco para arriba y tal, y eso, sí, lo estás viendo muy bien. Y ¿sabes por qué las tiene para arriba? Porque dice, porque se está agarrando al árbol. Y yo pensando, joder, me ha dicho esto, tampoco quiero hacerme el tontero, déjame pensar un poco lo que ha querido decir, se está agarrando al árbol. Y entonces yo se digo, no puede ser que hayas dicho esto, tío, y yo me ha dicho, ¿qué? Y dice, agarrando al árbol porque estás hablando de nuestros antepasados. Esa es la primera persona que ha descubierto lo que quería decir yo cuando decía eso. Es una historia primitiva. Totalmente primitiva ya. Te quieres agarrar, quieres ahí a un punto de apoyo en tu vida. Entonces, pero no, cuando aprendes a saltar, dices, tengo, el aire me va pasando, por aquí tengo una burbuja, es dentro de esta burbuja, que vaya para aquí la llevo. Estoy aquí la llevo también, eso no me puedo mover dentro de esta burbuja. El mismo con la mente. Vaya donde vaya, estoy dentro de aquella burbuja psicológica. Es lo mismo. Y es dentro de esa burbuja que tengo que utilizar yo. Claro, tienes aquí, te va pasando aire por aquí, entonces cierras un poquito el aire y ahí la historia empieza a ser de otra manera. Con que muevas así la mano y ahí empiezas a girar y a dar vueltas. Mola un montón eso. Haces así y vas para adelante, haces así y vas para atrás. ¿Vale? El mismo con la, yo he visto ahí la psicología, he visto toda. Este fin de semana estuve trabajando, porque es exactamente la misma historia. Haces así, vas... No, bueno, sí, irías para atrás y haces así y vas para adelante. Y yo digo, ¿por qué la gente no utiliza esto en su vida? No sabe navegar en su vida, están ahí buscando puntos de apoyo constantemente y van a caer, bueno, no se lo pasan bien. El tío que va a buscar de puntos de apoyo, que está saltando en caída libre, no se lo está pasando bien, se lo está pasando fatal. Yo digo, existe la gente en el mundo buscando puntos de apoyo, puntos de referencia y más un yo. Claro, como estamos en una caída libre, porque estamos en una caída libre, no sabemos desde qué altura nos han tirado. Hay unos que son de 20 años, hay otros de 40, otros de 60, otros de 80, otros de 90, otros de 120. Y hay otros que parece que nunca más se cae, que es una vuelta sin... Dices, esto a lo mejor está en el espacio, tío, este. Pero es la misma historia, es una caída libre. Si vamos en busca de puntos de apoyo, no viviremos. Lo viviremos, pero lo pasamos mal. Eso lo llamamos dukkha. Y cuando te relajas, ahí te metes en un colchón. La sensación es espectacular. Es como te explican. Y dice, bueno, hablemos del centro del cuerpo, el Tantian. Y mi instructor lo ha cambiado. Ahora le dice el Tantian a todo el mundo. Dice el Tantian. Eso es el centro este. Él dice, eso le llama el centro del cuerpo, el Tantian, llamamos este Tantian. Y dices, te pones así, te pones toda tu concentración y tu postura en el Tantian, y es cuando caes bien. Y dices, igual con la meditación. Dos dedos abajo del ombligo, estar ahí posado. Es que veo el Dharma en todas partes, ¿sí? Donde vaya. Porque está en todas partes donde voy yo. Porque me muevo en esta burbuja. Pero uno se tiene que preguntar en qué burbuja se mueve. Y se sabe utilizarlo, se está buscando puntos de apoyo. Cuando hablamos de la burbuja, hablamos de eso. De verdad, lidiar con eso. Lidiar con eso. Hay una cosa que nosotros nunca hacíamos, ¿vale? Cuando estaba mi maestro, una vez he pasado una vergüenza muy grande, ¿vale? Porque se dice, yo no existo aquí. Que una persona se está hablando, no se gira los pies para esa persona. ¿Vale? Aquí aquí pasa de todo, ¿no? O sea, y prácticamente no me ponían los pies aquí encima, por veces, por acaso. Así que ha pasado, pero no pasó nada. Yo no aguanto bien eso. Pero mis maestros eran bastante duros, bastante rígidos en relación a toda la postura corporal que teníamos nosotros en la habitación, en la habitación donde estaba yo. ¿Sabes por qué? No es porque exigía para él mismo nada, le daba perfectamente igual. Era para que nosotros estuviéramos presentes de qué pase en nuestra mente. ¿Estoy distraído o no estoy distraído? Un libro del Dharma, por ejemplo, no lo ponemos debajo del brazo. Pero le da igual al libro y le da igual al Dharma si lo ponemos debajo del brazo o no. Era para nosotros podermos estar conscientes de qué estamos haciendo, en qué momento. ¿Cómo os puedo hacer yo estos ejercicios sin parecer que estoy condicionando vuestra historia de vida? Es difícil eso. Y por eso, entonces, después eso se transforma en religiones, y por eso yo no lo voy a hacer, pero dice, comer en silencio, poner los platos rectos, cuando abres la puerta no sé qué, no hagas ruido a cerrar, cuando abres la ventana esto, cuando abres el agua el otro y tal. Porque eso quiere decir, oye, estate presente todos los días de tu vida y a todos los momentos. Menos de fiesta. Ya decía Shantideva esto, ¿no creéis que eso? Cuando Shantideva iba de, como iba de fiesta de vez en cuando, él decía, la disciplina tiene que ser férrea hasta salimos de fiesta, ahí podemos relajar un poco. Claro, él decía eso porque salía de Nalanda y se iba a las discos de la zona. Y entonces decía, bueno, cuando me voy a la discoteca y a tomar mis piñas coladas, ahí puedo relajarme. ¿Y sabes por qué nos podemos relajar? Porque lo estamos pasando tan bien que nos olvidamos de nosotros mismos y ahí es cuando somos nosotros mismos. Sí. No pidas a alguien que vaya de fiesta, que esté presente, porque va a estar presente. Se lo va a pasar bien. Se puede relajar, ¿por qué? Porque va a estar presente. Ese es un buen momento para él. Entonces, antes de sentarnos, yo os he hablado por la primera vez de esos 5 obstáculos antes de la meditación. Antes de empezar la meditación, están bien conscientes de qué pasa en vuestro interior, ¿vale? Para poder vivir intensamente cada segundo de vuestro día, cada momento del día. Amar a la gente, las gotas de la lluvia. Si cae una aquí, no es un mosquero. Hay gente que le cae una gota de agua de aquí que nos cae a todos. Y que todos creemos que tenía que ser en aquel día en que está hace frío, ¿sabes? Y te entra la gotita de agua allá por atrás. Y hay unos que se empobretean con eso. Y yo digo, mira, las nubes querían darme un beso. Y aún conseguí entrar por aquí. Oh, y si te lo piensas eso, que es un pensamiento de tu amada por ti. Ya no es una gota de lluvia cualquiera. Lo habéis transformado la situación. Dejó de ser una cosa horrorosa para ser una cosa súper mega guay. Y así vivimos nosotros, intensamente. Pero es que no teníamos ni que estar enseñando esto. Teníamos que estar enseñando otra cosa, porque intensamente tenía que vivir un ser humano ya de por sí. Hemos nacido con esta vida. Es una cosa espectacular. No nos podemos encerrar, no nos podemos meter. Si nos encerramos es para estar con nosotros mismos, no para estar con nuestra paranoia. Si estáis emparanoiados, salid de casa, ir a pasear, porque eso os abrirá la mente. Ir a hablar con otras personas o a contemplar otras personas. Pero si os encerráis, eso se va a carcomiendo el corazón. Estás justamente guardando los tesoros donde no debrías. Hacemos solo 5 minutos de meditación. Cerramos los ojos. Respiramos ahí con el tantián. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones y nos sentimos sin juzgar, no nos preguntemos nada. Sintamos la parte viva nuestra. Disfrutar de estar vivos, porque cuando nos morimos dejamos de estar vivos. Tomadlo en serio esto que os digo. Disfrutad de ese que está sentado, que está ahí muchas veces, alguna vez perde tiempo. Las piernas que tenemos nos van a durar lo que nos van a durar. Cualquier día nos viene. sintamos lo que es realmente vivo. Solo eso. No hay otra práctica ahora. Esa conciencia, esa presencia es todo lo que tenemos. La mente es pura, es solo observación, es una curiosidad constante, es un querer vivir. Por eso se va en busca de pensamientos y de emociones y tal, porque no la permitimos vivir durante el día. Pero es como un niño, es algo que quiere, que sabe que está vivo. ¿Cómo no lo permitís? Se droga, bebe. Huye, se deprime, pero en realidad lo que está por detrás es bastante sutil, bastante leve, sentirlo. Esta clase no quiero que se distribuya, que no entre en otro cerebro. O sea, que se da solo las de estos 11, no hablaré más. ¿Vale? Es importante, si recibís esta clase, no distribuirla. He dicho cosas que normalmente no digo y que las negaré. Digo, el ventríloco este, el imitador, está grabando clases con un acento portugués. Siempre eso, eso mola, porque ponen varios niveles. Yo puedo tener aquí clase de aprovecharlo, si no nunca más voy a la clase de este. Vale.